El Imperio de la Máscara. Maitius Mum. Tut, dios y señor de la luna. Dios antiguo. Tal título se reservaba en Egipto a las deidades preegipcias, aquellas que reinaban ya en el tiempo de los dioses antiguos. A poco que el lector y el escuchante observe, se dará cuenta de que es precisamente ese tiempo, y no el Egipto lógico, el que a nosotros en verdad nos interesa. Como expresamente se confiesa en textos de la Cuarta Dinastía, el antiguo Egipto era ya apenas un residuo decadente de un pasado incomparable. Las más importantes instituciones egipcias no pasaron nunca de ser una deficiente imitación de un orden perfecto. El justamente merecido prestigio faraónico, ejemplo admirable para todos los estados contemporáneos y posteriores y actuales, visto desde dentro, evidenciaba estar a infinita distancia de la gloria divina que intentaba reflejar. En el Egipto teocrático y teórico, solo existía un único faraón inmortal, eterno, que a veces cambiaba de cuerpo. Axioma fundamental del Estado imperial que en la mayoría de los casos era traicionado y destrozado por el inmediato entorno familiar, del cual casi nunca el faraón logró evadirse, aunque el derecho divino le obligaba inexcusablemente a hacerlo. Y como cuando la traición ocupa el trono, lo mancha para siempre, inmediatamente después del último rey Hor, el único trono fénico faraónico se desdobló, retirándose el Fénix a la ciudad prohibida del sur, dejando para Egipto y para la historia un simulacro de realeza divina que a veces intentaba redimirse de su caída con algún éxito efímero. Un verdadero imperio no puede basarse jamás en una dinastía biológica, ni aceptar la institución familia en la fuente del poder. El derecho y el deber supremos del señor del trono de sucederse a sí mismo le exigen designar sucesor al adulto en quien más se reconozca, excluidos sus hijos biológicos si los tuviere. El imperio es nada comprensivo con las debilidades humanas, ni aunque sean mínimas. El control imperial tiene un método infalible para medir la dimensión de trascendencia de cualquier situación y acto, incluidos los que pueden parecer pequeñeces. El método se conoce con el nombre de angulación magnificada y puede describirse del siguiente modo. Todos los ángulos son muy pequeños en las cercanías de sus vértices, pero en la prolongación de sus lados son infinitos. Cualquier mínimo cambio en la apertura del ángulo, que en la cercanía del vértice apenas se nota, nos cambiaría el rumbo y nos llevaría a objetivos completamente distintos de los reflejados. El reverso de este mismo método es la magnificación. Si la pequeña manía o singularidad desviacionista de uno solo llegara a extenderse a todos, haciéndose costumbre general, ¿sería aceptable? Si la respuesta es no, esa pequeña manía de uno solo es inaceptable y peligrosa desde el primer momento en que es descubierta. Al primer pequeño ladrón habría que haberle dado una muerte inhumanamente horrible, pues en ese primer pequeño ladrón estaban todos los ladrones futuros. Para el primer asesino debió haberse preparado algún castigo inconcebiblemente cruel, debiendo establecérsele por norma para sus posibles imitadores. Porque no existe nada tan criminal como la tolerancia para con el mal diminuto, ni paradoja tan terrible como el padre bondadoso y la madre bondadosa hacedores por tolerancia de desgraciados monstruos. Cuando una sociedad es tan irresponsable que no tiene conciencia de estar destruyendo a sus propios hijos, cuando realmente los está destruyendo, tal sociedad se está suicidando. La angulación magnificada es la alerta permanente y natural del instinto de conservación que detecta en su origen mínimo al peligro, lo corrige con levedad en su justo momento y está evitando así un futuro problema. Nadie debe quejarse sino a sí mismo de que suceda lo que no evitó a su debido tiempo. Nada, por muy tremendo y terrible que parezca, no fue una vez diminuto germen. En el caso que a nosotros nos importa, el resumen es que el harén faraónico acabó pronto por incrustar la sucesión biológica en el trono, hiriendo así de muerte la legitimidad de la realeza en Egipto e iniciando la decadencia, aparentemente lenta en razón de la magnitud originaria, pero irreversible. Mientras el núcleo de algo se mantiene fiel a sí mismo, las variaciones observables externas tienen importancia menor en cualquier sentido. Pero si el núcleo se desvirtúa, es en verdad cuando lo externo, cualquiera que sea su aspecto, pierde todo interés e importancia a los ojos de los dioses, pues ya aquello no es más que un cadáver. Cada vez que el trono faraónico era usurpado por un bastardo ajeno al espíritu, que era casi continuamente, Tut cerraba las profundidades de su santuario y el verdadero Egipto entraba en tiempo espectral. La función arquetípica de Tut es notarial, legitimadora. Como todo notario, Tut confiere realidad a lo que parece ser real. Por eso, la gran dádiva de Tut es la visión. El instrumento sensorial que más alcanza en globalidad y lejanía y que, mediante la lectura, permite acceder al tiempo y al espacio expansionados. La visión es misteriosa presencia de Tut en nosotros. Él ve por nuestros ojos, conoce, juzga y pronuncia el veredicto. Y en su corazón vive Maat. Continuará.